En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 2 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. El clásico se tiñó de blanco y el Real Madrid recuperó el liderato. Los madridistas mandan ahora en la liga con un punto de ventaja sobre los culés y el gol a veras ganado. Una gran segunda parte del Real Madrid en la que se mostró valiente y agresivo dio con el Barça en la lona, incapaz de superar la fuerte presión de los de Zidane. Un golpe de autoridad en el momento preciso porque una derrota les hubiera dejado a 5 puntos de los culés y moralmente muy tocados. Tras el partido, la afición blanca estaba exultante y convencida de que jugando como en la segunda mitad pueden darle incluso la vuelta a la eliminatoria frente al City.
Hoy sí, hemos jugado con corazón, con intensidad, con el alma, así siempre Madrid, así siempre.
Vaya Madrid, espectacular, todo el equipo está sensacional. Estamos súper contentos, ahora sí que hemos dado un golpe a la liga.
Vamos a ver, pero el que dé muerto a este Madrid, ¿tú crees que eso sabe de jugar, entiende de fútbol?
Grande, hemos jugado genial, desde el principio hasta el final.
Vinicius es el Pelé del siglo XXI, ¿vale?
Yo creo que Vinicius tiene un futuro en el Madrid impresionante.
Vinicius ha salido, Vinicius ha hecho lo que ha querido.
Y el 9 lo teníamos en casa, el 9 se llama Mariano, que ha marcado un golito, muy bueno Mariano.
Jugando así se gana en Manchester. Hombre o no, compacto el equipo, jugando todos.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En medio de la gran alegría que se llevó la parroquia blanca, destacaron 3 nombres propios, Javier Rodríguez.
Courtois, que sujetó al Real Madrid en la primera mitad con intervenciones de mucho mérito. Vinicius, que volvió a ser un incordio a nivel ofensivo y que terminó anotando el primer tanto del partido. Y Mariano, que aprovechó con merecimiento los 2 primeros minutos que jugaba esta campaña en Liga para anotar el tanto de la sentencia para el equipo de Zidane, que recupera el liderato.
Gris empate del Atlético en Cornellá, que le hace bajar de nuevo hasta la quinta plaza, José María Bonilla.
El Atlético sigue mostrando su peor cara cuando juega de visitante. Empató ante el último clasificado, teniendo que remontar el gol perico de Stefan Savic. Se repite el guión de muchos partidos, mala primera parte, se intenta en la segunda, pero al Atlético no le da para generar fútbol y ocasiones que dobleguen al rival que tiene enfrente. Ahora mismo, fuera de los puestos de Champions, el próximo partido ante el Sevilla se antoja como una final.
El Getafe prolongó su estado de felicidad al ganar en Mallorca por 0-1 con golazo de cabeza de Nemanja Maximovic. Los azulones vuelven a zona de Liga de Campeones con 45 puntazos. Bordalás estaba más que feliz con el esfuerzo del equipo.
Sabíamos que iba a ser muy complicado, muy difícil, pero nuevamente el equipo ha dado un ejemplo de esfuerzo, de jugar a nivel de equipo, y bueno, hemos sabido interpretarlo, hemos golpeado, nos hemos puesto por delante, hemos conseguido una victoria de mucho mérito.
El Leganés sigue como estaba antes de la jornada, 5 puntos de la salvación. Ninguno de los 4 últimos sumó de a 3. Sí lo hizo el Eibar, que ya está a 7 puntos. En segunda, derbi loco entre Fuenlabrada y Alcorcón con triunfo alfarero por 3-4. El gol de la victoria lo notó Arribas en el minuto 94 cuando el Fuenla ya jugaba con 9. El Alcorcón ha sumado ya 25 puntos fuera de casa, más que ningún otro equipo de la categoría. Habla su técnico, Fran Fernández.
Bueno, lo primero que es muy meritorio, creo que el equipo crea fuera de casa que puede dar este nivel. Y bueno, y a partir de ahí digo siempre lo mismo, acierto. En casa hemos perdido un partido, hemos empatado otro en la última jugada y hoy la hemos ganado. Somos un equipo humilde que quiere seguir creciendo y vamos a ver hasta lo que nos da.
En baloncesto, el Real Madrid se impuso en Málaga Unicaja por 88-92 en un gran partido de Tavares y Campazzo. Se mantiene segundos en la tabla. Mañana juegan Euroliga en Milán, pero lo hacen a puerta cerrada ante la amenaza del coronavirus. Lo valora su técnico, Pablo Laso.
A nivel personal, te lo preguntaría yo a ti. ¿A ti te preocuparía?
A mí sí.
Bueno, pues a ti te preocupa, pues piensa que a todo el mundo le puede... lo puede tener en la cabeza, es normal, pero ya está, nosotros aceptamos la decisión de la Euroliga y hemos tomado alguna condición, el partido se va a jugar a puerta cerrada, ya está, me preocupa más el partido.
Y el coronavirus afecta y mucho al Mundial de Motociclismo, Mundial que comenzará el próximo fin de semana en Qatar, aunque solo para Moto2 y Moto3, puesto que ha sido suspendida la carrera de MotoGP. El siguiente Gran Premio, el de Tailandia, previsto para el 22 de marzo, ha sido suspendido en las tres categorías. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Javier Rodríguez y José María Bonilla se ocupan de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. En un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este lunes.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Buscando de nuevo la carrera de Fernando Torres, se la lleva Fernando Torres. ¡Ojo que la pelota va a marcar!
¡Gol!
¡Viene Sergio, Sergio, Sergio! ¡Le va a pegar! ¡Gol, gol, 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 gol!
Intentaré estar siempre a... al máximo y...
Estas las personas se equivocaron pensando que todavía así nos haya visto como tenía.
En Liga, donde tenemos un desafío y una responsabilidad importante.
No estaba en condición para jugar.
Ahora da un balón ahí entre Morata y Casemiro. Cayó Casemiro con Morata.
Yo creo que Casemiro se tira encima de Morata.
¿Fue penalti de Casemiro a Morata o no fue penalti?
Le diría a Félix que pregunta a Colmenarejo. Y que lo que diga Colmenarejo yo lo ratifico en su integridad. Por tanto, fue penalti.
Onda Madrid. 35 años con Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una, abrimos la semana con la resaca del clásico. El Real Madrid tiró de casta, de corazón, de energía, de una presión desabrida en los últimos 30 minutos para dejar al Barça en la lona, vencido y sin argumentos que oponer. Así contamos los goles en Onda Madrid, así los cantó Carlos Rodríguez, así interpretaron el triunfo Sergio Ramos y Zidane.
Juega Toni Kroos, le está pidiendo al del marca Vinicius, lo entiende Vinicius, lo lee, se mete en el área, solo, Vinicius chuta. Mariano, se va Mariano, se ha ido, fácil de un titi, se va Mariano en el área, sigue Mariano. ¡Gol! ¡Mariano! ¡Se lo merece Mariano! ¡Sí, señor! Luka Jovic, aprenda usted un poquito. Mariano, cantera, garra, lucha, coraje, actitud. Mariano sale y marca gol.
Y en ese aspecto era muy importante, ¿no? Que no se nos fuesen a 5 puntos, recuperar el liderato, fusionarnos nuevamente con nuestra afición, que después de un año difícil, pues es normal que la gente no estuviese contenta con nosotros. Y en líneas generales, bien, se consigue el objetivo, que era recuperar el liderato, manteniendo la portería cero después de un buen trabajo defensivo, y recuperar anímicamente al grupo, que yo creo que viene bien para lo que resta de temporada.
Yo creo que, de todas formas, el vestuario no está tocado, porque jugamos contra el City 78 minutos muy buenos, y hoy ganamos el partido muy bien, jugando bien, el minuto 1 al 90. Tenemos nosotros un equipazo, tengo a los mejores jugadores, y hay que demostrarlo cada vez que nos toca un partido.
Conectamos con nuestro equipo de comentaristas en este partido de la una, Diego García, que estuvo ayer en el Santiago Bernabéu. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Y Fran Garrido, que estuvo anoche comentando el partido en el partido de la onda, nuestro entrenador preferido. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con Cristiano Ronaldo, lo viéndolo todo desde su palco en el estadio, el partido tuvo dos fases muy diferentes. Primer parte más igualada, con mejores ocasiones del Barça, Griezmann, Arthur y Messi. Llegadas del Madrid, pero sin ocasiones claras, y presión más baja del Real Madrid en su propio campo. ¿Qué te pareció esa primera parte, Diego?
Bueno, yo creo que es verdad que el Barcelona fue algo superior al Real Madrid en ese primer tiempo. No tanto como decía Gerard Piqué en zona mixta, que luego lo escucharéis probablemente, pero vamos, un Piqué que decía que había sido el peor Real Madrid que había visto nunca en el Bernabéu. Yo no estoy de acuerdo con Piqué ni con los jugadores de Barcelona. No hizo tan mal partido el Real Madrid, tuvo ocasiones, es verdad que fueron altos, dos disparos de Kroos, uno de Vinicius que fue muy centrado, la volea de Benzema. Es verdad que el Barça tuvo mejores ocasiones, eso es cierto, porque tuvo que intervenir Courtois, un disparo de Messi, un mano a mano prácticamente con Arthur, que salva perfectamente Courtois, pero luego la segunda parte de Real Madrid es un vendaval. A partir del minuto 55, Real Madrid fue un vendaval contra el Barcelona. Isco estuvo a punto de perforar el marco de Ter Stegen dos veces, una a una mano cambiada de Ter Stegen, que hizo una de las paradas del año, sin duda, en un disparo a la escuadra, y luego los goles de Vinicius y Mariano. Yo creo que el Madrid fue superior y justo vencedor.
¿Qué te pareció a ti esa primera parte, Fran?
Bueno, pues yo lo diferenciaría en dos partes, ¿no? Yo creo que los primeros 15-20 minutos el Madrid no estuvo nada mal. El Madrid presionó más alto, le complicó la vida más al Barcelona. Cierto que tuvo llegadas, que rondó y que el partido estaba quizás más en un término medio de los dos equipos, pues teniendo momentos. Es verdad que a partir de ese minuto es cuando el Madrid decide, pues yo creo que más por ellos mismos protegerse un poco más, intentar salir a la contra. Eso no les sale bien porque no tenían pues demasiado espacio, sobre todo para recorrer con jugadores, y se les quedaba muy lejos la portería, y al final le facilitas al Barça pues que ronden, y a partir de ahí pues te complican un poco la vida. Yo creo que en ese momento es quizá cuando Valverde y Isco deberían haber cambiado un poco las posiciones para que Valverde por dentro defendiese un poco mejor y hubiese más densidad. No lo hizo el Madrid, sufrió un poco, y a partir de ahí, pues bueno, luego la segunda parte creo que el Barça empieza bien, y que a partir de ese 55 aproximadamente, el Madrid con esos tres córners seguidos y esa acción de Isco se espolea totalmente con el público, y entienden que el partido está en un pressing alto. El Barça no lo entiende, deja muy solo a Busquets para las salidas de balón, no encuentran cómo sacar balón, insisten, y el Madrid ahí lo aprovecha y es largamente superior con respecto a Barça.
La frase más polémica de toda la noche en el postpartido la pronunció Gerard Piqué, diciendo aquello de "he visto al peor Real Madrid en mucho tiempo, el de la primera parte", y le respondió Sergio Ramos. Estas fueron las impresiones de los dos centrales, uno ex internacional, el otro todavía con la selección.
Creo que en la primera parte hemos controlado el partido, ellos transmitían muy malas sensaciones, te diría que era de los peores Madrid que me he encontrado desde que he venido aquí al Santiago Bernabéu. Y nada, en la segunda parte hemos perdido el control, hemos empezado a perder balones en nuestro campo, al final te meten ahí atrás y cualquier jugada puedes encajar, y bueno, una jugada desgraciada en la cual toco la pelota, pues nos meten el gol.
Más que respetable, pero sí que es cierto que yo firmaba, ¿no? Ganar todos los clásicos por este resultado, haciendo una primera parte tan mala como él piensa, ¿no? Yo creo que el planteamiento era distinto por nuestra parte, de la primera parte a la segunda, y decidimos pues entregarle el balón en la primera, estar replegado, dejar pocos espacios a nivel ofensivo para ellos, y lo conseguimos, aunque quizás ellos tuvieron más el control y el dominio del juego. En la segunda cambiamos totalmente y decidimos ir arriba, ¿no? Presionarle en campo contrario, robarle, y ahí yo creo que ha habido un cambio muy bueno porque el equipo se sentía fresco, ellos quizás no tanto porque ya habían hecho un desgaste en la primera y supimos aprovecharlo.
Habéis aludido a ello, una segunda parte totalmente diferente, sobre todo desde el tiro de Isco que saca Ter Stegen con un paradón en la escuadra. Fue como la chispa que prendió el fuego madridista, desde ahí sometió por completo al Barcelona. Te pregunto, Fran, esa es una táctica que al Madrid le dio muy buen resultado y le ha dado buen resultado en otros partidos, pero entiendo que es muy difícil mantenerla en un tiempo prolongado, ¿no?
Claro, al final, lo comentábamos ayer, ¿no?, en el partido de la onda, al final es muy complicado que un equipo presión en altura durante todo el partido y sobre todo contra un equipo que tiene buenos automatismos, que es cierto que no está jugando a su mejor nivel, pero que muchas veces te puede sacar ese balón jugado. Eso te genera un desgaste enorme y correr detrás del balón es muy complicado para el futbolista a nivel mental, anímico, al final corres de sombras y bueno, pues ese desgaste se acentúa. Yo lo veo bien en ciertas fases, igual que veo bien alternar a veces las zonas. El problema es que cuando el Madrid se mete muy bajo es que pierde esa agresividad y deja jugar fácil, como le pasó con el City el otro día. O sea, la altura de la presión no implica que tú no puedas ser agresivo a la hora de entrar. Y cuando el Madrid pierde eso, pues ahí es vulnerable. Cuando adelanta, sin embargo, sí que tiene una buena lectura. Yo creo que ayer que Kroos o Isco fueron los encargados siempre de tapar la salida de Busquets y Arthur, que quedaba muy alto, y con De Jong y Vidal en las bandas, pues es que el Barcelona no tenía salida y esa lectura de pressing sobre Busquets es la que hace que ellos no encuentren esa salida, y ahí el Madrid acierta totalmente.
Os pregunto por dos nombres propios. Diego, primero a ti. Vinicius se convirtió en el jugador más joven ayer en marcar en un clásico, tomando el relevo de Messi con 19 años y 233 días. Esa velocidad, esa potencia fue una preocupación constante para el Barcelona, aunque es verdad que le falta ese puntito en los últimos metros, ¿no?
Pues eso es justamente lo que piensa todo el Bernabéu, yo creo. Esa velocidad y esa potencia preocupó mucho al Barcelona, pero claro, es solo eso lo que preocupa al Barcelona, la velocidad y la potencia, porque la tiene, es eléctrico, es un hombre que dinamita el ataque del Real Madrid y sobre todo le da aire fresco, pero el problema es la definición, la decisión final, ese último pase, ese último disparo a puerta, ese último toque que debe ser una decisión mucho mejor para Vinicius y para sus compañeros. Y ahí es donde quizá le falta a Vinicius convertirse en un gran futbolista. Pero sí que es verdad que me imagino que eso, que con trabajo, sobre todo Fran lo sabrá, con trabajo, con una progresión adecuada, Vinicius puede convertirse en un grandísimo futbolista, pero todavía no lo es.
Condiciones naturales las tiene todas, Fran. Supongo que falta trabajar esos últimos metros, que también hay que tener en cuenta que tiene 19 años el chaval, nada más.
Claro, claro, efectivamente. Es que al final las condiciones las tienes y eso es lo más complicado. Al final, que tú tengas esa arrancada, ese descaro, ese uno contra uno, esa lectura del regate que es buena siempre y que al final le da muchas opciones de acabar jugadas, pues es la mejor parte que tiene y esa es la más complicada de tener. A partir de ahí luego, lo que tiene que mejorar es la toma de decisiones, pero la toma de decisiones es algo que se trabaja continuamente y que siempre se mejora, y sobre todo en esta edad es muy normal que a veces te equivoques. Al final, a base de trabajar, de competir, y yo creo que a Zidane acierta en sacarle tanto, porque al final él mismo se va dando cuenta de los errores que va teniendo, pues eso es algo que es corregible totalmente y mejorable. Entonces el futuro que puede tener el chico es enorme.
Esto es lo que dijeron sobre Vinicius su técnico, Zidane, y más tranquilo desde el palco Emilio Butragueño.
Yo creo que al final ha marcado un gol importante en un partido importante y me alegro por él, porque sus esfuerzos no solo ofensivos, no solo con el balón, yo creo que defensivamente ha hecho un gran trabajo también. Eso sí, de todas formas, condiciones las tiene. Luego lo que se dice fuera, esto no se controla y él lo sabe, es muy joven, porque a veces las críticas son complicadas, pero bueno, tiene que vivir también con eso, ese es el Real Madrid.
Yo siempre digo, hay que jugar en este estadio, hay que jugar contra el Barcelona, y siendo tan joven, y ha sido una amenaza constante. Él tiene unas características muy especiales, él es muy rápido y muy potente, y eso, que duda cabe, provoca siempre incertidumbre en el rival, y para nosotros es un gran desahogo. Él es un hombre que permanentemente genera ocasiones de gol, genera muchas ocasiones de gol.
El segundo nombre propio es el de Mariano, salió en el minuto 91 por Benzema, sus primeros instantes en la Liga, y estamos ya a 12 jornadas para el final. En 50 segundos marcó su primer gol de la temporada, aportó garra, hambre, lo que no se le ha visto, por ejemplo, a Jovic, Diego.
Sí, lo ha dicho muchas veces Carlos Rodríguez por activa y por pasiva y yo lo ratifico, pienso exactamente igual. A mí me parece que Mariano es un futbolista que tiene mucha hambre, que tiene mucho gol, lo ha demostrado siempre que ha salido en el Real Madrid y por supuesto donde estuvo en el Olympique de Lyon en la Liga Francesa. Yo creo que al final es un futbolista que es muy aprovechable para Zidane si realmente quiere tenerlo en sus filas. Yo no sé qué pasa con Mariano, no tengo ni idea, porque no podemos conocer todo lo que pasa dentro de un vestuario y es muy difícil, pero evidentemente evidentemente algo significativo tiene que suceder cuando Mariano, en las últimas temporadas, con tres entrenadores distintos, siempre ha estado un poquito al margen del grupo, no ha tenido nunca minutos, y además hay que recordar que esta liga para Zidane ha jugado 44 minutos en la Supercopa, nada más, y ayer debutaba en liga. Es verdad que Mariano responde, marca goles, y vamos a ver si eso cambia su condición en el equipo. De todas maneras, ayer yo me quedo con una frase significativa de Zidane, no sé si lo dijo inconscientemente o no, pero dijo, Mariano estaba por detrás de Jovic, dijo estaba, es decir, en pasado, como a lo mejor que Mariano haya superado en esta acción a Jovic y a partir de ahora vaya a contar más con él, no lo sé.
Jovic, que se quedó fuera de la lista por decisión técnica, según aclaró el propio Zidane, porque no había ningún problema físico. Es un expediente X difícil de explicar el de Mariano. No sé si como entrenador, Fran, encuentras explicación. Está claro que Zidane quiere el bien de su equipo y si Mariano está muy bien, lo lógico es que tenga minutos. También pesarán los 60 millones que ha costado Jovic, pero no había tenido un solo minuto hasta el día de ayer.
Sí, la verdad que es algo muy raro, sobre todo porque Mariano vuelve al Madrid sabiendo las condiciones que tiene y sabiendo lo que te puede aportar. Y precisamente además, en esta temporada, el Madrid, si adolece de algo, es de finalización y de gol. Entonces, es complicado entender que un perfil tan distinto de un jugador a otro sea el que siempre, o por el que siempre se decante Zidane, que es, en este caso es Jovic, ¿no? Al final es un futbolista más rematador, menos asociativo, que al final en el pressing, que es algo que el Madrid está utilizando mucho este año y en momentos muy bien, pues él no te lo da, y Mariano, sin embargo, es todo lo contrario. Yo no digo que sea titular, porque al final es verdad que bueno, pues que eso hay que ganarlo poco a poco, pero es que es un jugador de muchos minutos aprovechable y que luego el tiempo diría si tiene que jugar de inicio o no, pero yo creo que el Madrid prescinde de un futbolista que te puede dar muchas cosas y que es poco entendible, por lo menos.
Esto es lo que dijo Zidane con los compañeros de Movistar sobre Mariano y lo que dijo Ramos ya en zona mixta, en plan capitán, sobre el delantero del Real Madrid.
Hoy ha sido importante, ha salido, ha metido el gol, me alegro porque al final no ha sido fácil seguramente para él, porque no ha jugado mucho, como tú lo dices. Hay Jovic que está por delante y bueno, hoy ha salido, ha marcado y me alegro. Yo creo que es todo, de todas formas se alegran por Mariano, porque lo ha dado todo en el campo en 3 minutos.
Yo creo que era un gol que venía muy bien anímicamente al partido, al resultado y a nivel personal para él, después de haber tenido lesiones, de no haber tenido muchos minutos. Pues yo creo que no hay nada tan gratificante como eso, ¿no? Poderle hacer un gol a tu rival más directo y en un clásico y saliendo los minutos que ha salido, pues yo creo que es uno de los sueños, ¿no?, de cualquier delantero, jugar poco, salir y meter en un partido de esto. Por lo tanto, nos alegramos a nivel personal por él, para que recupere también el mejor momento anímico.
Jovic estaba por delante, es verdad que lo dice Zidane, veremos a ver a partir de la próxima jornada. 12 jornadas para el final de la Liga, un punto arriba el Real Madrid. Un Real Madrid que fuera de casa tiene Betis, Real Sociedad, Español, Athletic de Bilbao, Granada, Leganés. Ahí cierra la Liga el Madrid, en Butarque. Y en casa tiene Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal. El Barcelona, 6 partidos en casa y 6 fuera, como los blancos. En casa, Real Sociedad, Leganés, Atlético de Madrid, Español y Osasuna. Fuera, Mallorca, Sevilla, Celta, Villarreal, Valladolid y Alavés. Y ahí es donde cierra la Liga, en Mendizorroza. ¿Hay favorito, Diego?
Hombre, es difícil, ¿eh? Es difícil que haya un favorito, porque los dos equipos titubean, dan su mejor versión un día, luego dan su peor versión y no termina de ser un equipo fiable ni uno ni otro al 100%. Entonces es muy difícil y muy complicado que haya un favorito. Pero es verdad que este partido que ha espoleado y de qué manera el Real Madrid puede ser un antes y un después para el Real Madrid. Y también te digo una cosa, todos los equipos tienen ese mes, esa travesía de un mes malo. Yo creo que el Real Madrid ya lo ha pasado, y si lo ha pasado, si el Real Madrid empieza ahora, después de este partido, a ganar sus partidos con firmeza, con confianza, yo di favorito al Real Madrid.
¿Y tú, Fran, cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo muy complicado para los dos equipos. Al final, todos los rivales ahora ya son muy difíciles de batir. Al final todos se juegan algo, llegar a esos finales, pues el que no se juega entrar en Europa League, se juega el no meterse abajo, bueno, es complicado. Yo creo que también al final el estado de ánimo ahora del Madrid es bueno, pero ya hemos visto que los estados de ánimo al final pasan por momentos y en un partido te cambian. El miércoles todo era un horror con el City, aunque es cierto que aquí en el partido de la una comentamos que si había un rival bueno para ese día era el Barcelona, porque te va a motivar seguro. Ahora lo que hace falta es que el Madrid también tenga esa motivación en los demás partidos, ¿no? Empezando por este domingo con un partido muy complicado contra el Betis en su casa, que se está jugando también muchísimo. El Barcelona, por su parte, yo creo que tampoco encuentra ese modelo del juego, y si uno de los dos equipos tiene más claro lo que hacer, creo que es el Madrid. No siempre lo hace bien, pero creo que tiene más claro lo que jugar que el propio Barcelona, que tiene muchas dudas, ¿no? Yo creo que va a estar más en la mano del Madrid que del Barça, que los dos van a pinchar, pero que el Madrid yo creo que tiene un puntito de ventaja sobre el Barcelona, nunca mejor dicho, yo creo que en la clasificación y a nivel estructural como equipo también.
56 puntos el Real Madrid, 55 el Barcelona, gol a verás ganado por el equipo blanco. Próxima jornada difícil, ¿eh? Barcelona-Real Sociedad, sábado 6:30 en el Camp Nou. El Real Madrid cierra la jornada domingo 9 de la noche en el Villamarín contra un Betis muy tocado. Veremos a ver si con Rubi en el banquillo, porque no está la cosa muy clara. Diego García, Fran Garrido, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Además, Sergio Ramos en zona mixta dijo que espera que el club recurra a la roja que vio en el partido frente al Manchester City, que hay que agotar todas las posibilidades para estar presente en el partido de vuelta. Y sobre la lucha por la presidencia de la Federación Española de Fútbol, le preguntaban por su amigo Casillas si era favorable a que él fuera el presidente. Esto dijo Ramos.
Yo al final soy el capitán y los temas eso me mandan. No, hombre, yo hablo siempre con Iker, tengo buena relación, pero también la tengo con Rubiales.
¿Te parece bien que se presente?
Bueno, yo le deseo lo mejor a Iker siempre, cuando era profesional y no estaba aquí, y ahora en lo personal si toma ese camino, por supuesto, le deseo lo mejor, pero también soy amigo de Rubi, no me vas a sacar nada.
Vaya que va Trippier, la pelota viene hacia el punto de penalti, el esférico viene pasado, Saúl que remata, golazo, ¡gol! Que lo cogió en la frontal fue Saúl, que remata con la izquierda, igualando el choque. Marca el Atlético, marca Saúl, Español 1, Atlético de Madrid 1.
Lo mejor del partido para el Atlético fue sin duda el golazo de Saúl al minuto de la segunda parte. Aquí está ya José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ahí os contó el partido del Atlético, ha visto todos y cada uno de los partidos del equipo rojiblanco, así que te hago 5 preguntas sobre la marcha del Atlético este año. Visto lo de ayer, ¿al Atlético no le dará para ganar si no está al 120%?
Sí, al 120% o incluso más. Intenta que los partidos los controle con muy poquita velocidad, con escasa intensidad, y como no le ponga intensidad, presión y velocidad al juego, al Atlético no le da.
¿Qué pasa con el Atlético en las primeras partes? Ayer volvió a suceder.
Pues es algo que lo saben los técnicos, que saben lo que sucede los jugadores, pero que no encuentran el antídoto. Ha pasado en muchísimos partidos, lo han dicho los futbolistas y el propio técnico al acabar muchos encuentros, pero no consiguen controlar esa situación que sucede en los primeros 45 minutos de muchos partidos.
Salvo Correa, ¿qué les pasa a los delanteros del Atlético?
Pues que uno anda mal, como es el caso de Morata, no encuentra oportunidades de gol, no encuentra remates, no encuentra posibilidad de anotar. Y Costa, ayer se le vio todavía muy bajo de forma después de la lesión.
¿Te imaginas si no hubiera milagro diario de Oblak?
No, no me lo quiero imaginar, pero Jan Oblak en cada uno de los partidos siempre hace una o dos paradas que salvan al Atlético de Madrid y que mantienen al equipo de Simeone en los partidos.
Ayer vimos a un español hipermotivado. ¿Estuvo muy permisivo ayer el árbitro Alberola Rojas con los pericos?
A mí me parece que sí. Incluso yo creo que fue con muy diferente criterio las tarjetas que mostraba a un equipo o a otro. Al Atlético de Madrid le mostró 4 cartulinas amarillas, la primera de ellas en el minuto 5 o 6 a Felipe, casi nada más empezar el choque, y luego estuvo muy permisivo con Víctor Sánchez o con Javi López. A ambos vieron cartulina amarilla, pero claro, en el minuto 91 y en el minuto 92 de partido, cuando habían realizado faltas clarísimas de haber sido mostrados tarjetas muchísimo antes.
Salió ayer el Español con el cuchillo entre los dientes en la primera parte, está jugándose la vida el Español, está último junto con el Leganés, con un gran Raúl de Tomás, se encontró con un autogol de Savic en una colada por la banda derecha, 1-0, el Atlético apenas tuvo respuesta en los primeros 45 minutos, menos mal que llegó el golazo de Saúl, este chico no marca muchos goles,
bolitos, ¿no?
Pero cuando marca, marca de verdad, vaya golazo que tuvo. Y luego el partido estuvo en un margen más igualado, pudo pasar cualquier cosa, incluso con susto final para el Atlético y con un Morata que, como tú decías, tuvo incluso un remate al palo en aquella jugada tan embarullada. Pero no acabamos de ver un Atlético que nos gustara, ¿eh?
No, no es un Atlético fino, es un Atlético al que los partidos muchas veces se le atragantan. No va por ellos con esa suficiencia de otras temporadas. Tú fíjate los datos, y los datos son tremendos, sobre todo
fuera de casa.
Es que ha conseguido 16 de 39 puntos.
Se ha dejado 23.
3 victorias, 7 empates y 3 derrotas. 11 goles a favor, 12 en contra, pero fíjate, ha empatado en casa con el 13º. Ha empatado en casa, digo en casa del o fuera del 15º, perdió en casa del 16º, empató con el 17º en el Metropolitano, empató con el 19º en el Metropolitano y empató ayer con el 20º. No te estoy diciendo que sea una auténtica locura, pero habiendo conseguido estas victorias en los partidos ante el Alavés, ante el Valladolid,
estaría peleando la
ante
liga.
El Eibar, estaría, hombre, si no peleando la liga, estaría muy cerquita de los puestos cabeceros. Y no es ni mucho menos imposible haber conseguido victorias en este tipo de campos y ante este tipo de rivales.
Un partido más, Morata sin marcar, se fue enfadado al banquillo, no enfadado con nadie, sino consigo mismo, porque no me puerta. ¿Qué dijo el Cholo sobre él?
Pues habló primero de Diego Costa, que poco a poco va entrando en dinámica, y sobre todo se le preguntó por Álvaro Morata. No encuentra ocasiones de gol, no se está encontrando cómodo, así respondía Diego Pablo Simeone.
Bueno, Álvaro está trabajando como siempre para lo que necesita el equipo, no se está encontrando con el gol, ni tampoco con las situaciones de gol. Entonces eso genera obviamente ocupación de parte nuestra y de él para enfocarnos en mejorar en los entrenamientos, en mejorar en sobre todo la velocidad de ejecución en los últimos metros, para que él en su potencia y en su golpeo de cabeza, que es importantísimo, nos genere lo que siempre nos ha generado hasta hace un par de partidos atrás.
Hola, el equipo está sumando muchos empates. En esta liga de tres puntos ya desde hace mucho tiempo parece que los empates valen para poco. Fuera de casa, sobre todo al Atlético de Madrid le está costando mucho. ¿Alcanza sumando de punto en punto para el objetivo final?
Bueno, nosotros cuando empiezan los partidos intentamos sacar 3 puntos. En estos últimos partidos, si no me equivoco, hemos jugado Granada, puede ser. Sí, después de Granada, Valencia, después de Valencia, Villarreal, y después de Villarreal, acá, ¿no? Entonces hemos ganado 2 y empatado 2. Estamos dando el máximo, así que esperemos que nos alcance para seguir compitiendo como siempre hemos querido.
No les alcanza para mucho al equipo de Diego Pablo Simeone para competir como competía en otras
temporadas. Están quintos ahora,
han
salido fuera de la Liga de Campeones, están en zona de Liga Europa y ojo a lo que viene, el Sevilla el próximo fin de semana en el Metropolitano.
Sí, y que va a ser una auténtica final. De nuevo, mala cara, mala primera parte del Atlético de Madrid en Cornellá ante el Español. Algo que se viene repitiendo y que Saúl vuelve a decirlo, y no es la primera vez ni la segunda, y creo que esta temporada ni la tercera, que Saúl ha dicho lo mismo.
Sí, pero bueno, es lo que ha pasado muchas veces, ya hemos repetido mil veces de que no queremos que se repita, pero a muy malas, como digo, si se da esa cara, tenemos que saber sacar el partido adelante, ¿no? Creo que es muy importante que no todos los partidos vas a poder estar bien, no todos los partidos vas a poder tener la dinámica positiva de llevarte o llevar la iniciativa al juego, pero cuando los partidos se dan así es cuando de verdad hay que sacarlos, porque cuando todo sale bien es fácil sacarlos adelante, pero cuando las cosas están así, pues hay que sacarlos adelante con cojones, con corazón, con lo que haga falta para poder sacar el partido adelante.
¿Por qué te gusta tanto fuera de casa? Solo 3 victorias en toda la temporada en la Liga.
Bueno, pues es una faceta que tenemos que mejorar, que es lo que nos está privando de estar en posiciones más altas. Y si te digo que ahora es cuando hay que mejorar, ya siendo tarde, la verdad. Es decir, cada vez quedan menos jornadas, cada vez tenemos menos margen de solucionar este problema, porque es un problema que fuera de casa no nos cueste tanto conseguir la victoria. Y si te digo, la verdad, no sé exactamente cómo poder solucionarlo en un momento lo más pronto posible, la verdad.
Ahora mismo el Atlético de Madrid, como tú bien has comentado anteriormente, es quinto, fuera de los puestos de Liga de Campeones. Venció el Sevilla, venció el Getafe, venció la Real Sociedad, venció el Valencia. El único que no ganó de esos equipos. Fue el Atlético de Madrid que se está encontrando con una situación que no había vivido en las últimas temporadas. Por eso, a Stefan Savic, al jugador del Atlético de Madrid, se le preguntaba si esta Liga de Campeones, sin meterse en Liga de Campeones la próxima temporada, está siendo demasiado caro para el Atlético de Madrid.
Sí, son muchos equipos que están peleando, que están ahí a un punto, dos puntos, y sabemos que va a ser duro hasta la última jornada, y esperemos que podamos coger una racha de victorias y separarnos un poco de estos equipos que también están peleando.
Hoy hemos vuelto a ver una imagen del Atlético de Madrid diferente en la primera a la segunda parte, ¿no? Como que os ha costado entrar en el partido.
Sí, claro, os ha costado. Ellos salieron con una intensidad muy grande, nosotros sabíamos, y como he dicho, al primer tiempo no hemos creado muchas ocasiones, y luego de segundo salimos jugando mucho mejor, creando ocasiones, y al final es una pena porque no podemos lograr la victoria.
Se quejó Stefan Savic de un codazo de Adrián en barba en la primera mitad. Dijo el propio jugador montenegrino que tenía dos dientes rotos. Alberola Rojas, el colegiado, no señaló falta, dejó seguir la jugada, pero luego sí mostró la cartulina amarilla al jugador del Español. Decía Stefan Savic que era una tarjeta roja de manual y que tenía que haber entrado el VAR. Y por cierto, Tomás vio cartulina en el día de ayer, se va a perder la finalísima ante el conjunto del Sevilla del próximo sábado.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos en un momento con el Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, jornada 27 de la competición europea. Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
En Onda Madrid, el partido de la una,
con José María del Toro.
El Atlético pierde posición de Liga de Campeones porque la gana el Getafe, que ganó en Mallorca 0-1 con un gol de cabeza de Nemanja Maksimović en el minuto 22 de la segunda parte. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Y qué importantes son estos 3 puntos de Mallorca. Yo creo, sobre todo, no hoy, que se le da mucho valor, pero seguro al final de temporada el Getafe pensará en que estos 3 puntos pueden haber sido vitales para conseguir el objetivo final, que a día de hoy es luchar por la Champions, sin duda.
Venía de 2 derrotas consecutivas en la Liga el Getafe, incluso venía con bajas importantes, porque faltaban 2 fijos, como el que es el caso de Nion y Cucurella. Entraron 2 hombres nuevos en las bandas y el Getafe consiguió ganar, donde, por ejemplo, hace muy poquito tiempo había perdido el Valencia o el Alavés.
Sí, incluso el Villarreal, equipos buenos, ¿no?, que han pasado por allí. El Real Madrid también no consiguió la victoria en Somox. Y bueno, un Getafe que venía de perder en el Camp Nou por 2-1, de perder en casa frente al Sevilla por 0-3, y que, como dices, yo creo que tiene una cosa muy clara, ¿no? Que tú miras el 11 de Bordalás y semana tras semana tienen muy claro qué hombres van a ocupar esa posición. Bueno, pues ante las bajas de Niomi y de Cucurella, ayer dio entrada a Kennedy Villa Etebo en esos costados. También entró Ángel en el equipo titular en sustitución de Daverson, que por ejemplo jugó el partido de la Europa League. Luego sí hubo minutos para el delantero, pero es cierto que los que van entrando van aportando muchísimo y ayuda en parte para que el equipo llegue un poquito más descansado después de una tralla importantísima, ¿eh? Porque el Getafe ha acumulado en tan solo 7 días 3 partidos vitales, no solo para la Liga, sino también para la Europa League.
Sobre el cansancio hablaba José Bordalás, el técnico del Getafe, después del partido.
Nosotros, lógicamente, teníamos el temor de que el equipo pudiera acusar el esfuerzo del pasado jueves, pero afortunadamente jugadores como Maxi, como Mauro, como Jaime Mata, Matías, Xavi, Damián, Gené, pues han estado francamente bien. Nosotros estamos en una buena dinámica, sí que es verdad que veníamos de perder 2 partidos de liga, quizá el último muy duro y de manera no muy justa, pero esto es fútbol y a veces ocurren estas cosas, pero estamos muy contentos por el trabajo del equipo.
Bueno, también habló José Bordalás en esa rueda de prensa sobre la participación de Etebo, el futbolista nigeriano que se ha repuesto del mal partido frente al Sevilla, donde tuvo un error que propició el primer tanto de Ocampos en aquel partido y cuajó un buen encuentro con aportación ofensiva. Tuvo 2 clarísimas, una, la primera, que obliga a Manolo Reina a hacer una intervención de muchos quilates, y como digo, Bordalás, igual que está en las duras, también está en las maduras para alabar en este caso al futbolista nigeriano que llegó en el mercado invernal.
Estoy de acuerdo, ha hecho un partidazo. El chico tuvo mala suerte el pasado fin de semana contra el Sevilla, se resbaló cuando mejor estaba el equipo, nos costó el 0-1, pero bueno, ya está superado. Él es un futbolista con mucha personalidad y hoy lo ha demostrado.
Además que sí, un Getafe que ganó con ese gol de Maximovic, por cierto, clave para mí ese centro del campo entre Arambarri y Maximovic.
Incombustibles,
los... Sí, o sea, los dos están sumando una cantidad de minutos increíbles y además con muy buen nivel. Bueno, un Getafe que consiguió la victoria frente al Mallorca, rival directo del Leganés, y que su próxima piedra en el camino será el sábado a las 9 de la noche el Celta de Vigo, que también está metido en el ajo del descenso. El equipo descansa hasta el miércoles.
Sin Yago Aspas, importante ausencia en el equipo celeste.
La quinta amarilla.
Importante ausencia en el equipo celeste, que vio la quinta amarilla, pero partido complicado porque ya vimos al Celta en el Bernabéu, tiene un buen equipo a pesar de estar sin Aspas y además se juega muchísimo. El Leganés sigue como estaba, a 5 puntos de la salvación, no ganó ninguno de los 4 últimos, sí ganó el Eibar, que ahora se le ha ido a 7 puntos, pero supo a poco ese empate a 1 frente al Alavés.
Sobre todo por cómo llegó, ¿no? Un Leganés que tuvo diferentes fases del partido en el que le costó bastante entrar, en el que se le vio un tanto inofensivo de cara a puerta, pero que sin embargo en los segundos 45 minutos le cambió la cara y consiguió revertir esta situación con gol, además de uno de los protagonistas de la semana pasada en el partido de la una, como ha sido Carrillo, que consiguió romper esa sequía goleadora.
Gran gol, extraordinario pase de Óscar, ¿eh?
Exactamente, y luego lo único que le faltó fue remachar la faena a un Leganés que con los 3 puntos habría podido sin duda dar un golpe encima de la mesa y sobre todo coger un poquito de aire en esta persecución, una salvación que sigue a 5 puntos, pero que como decimos tendrá también que trabajarlo. Próxima parada es Castellón frente al Villarreal, en un partido dificilísimo, pero que Javier Aguirre, el comandante del Leganés, cree que mientras haya esperanza, sobre todo, hay vida.
Yo creo que de esta manera seguimos de pie, los empates no sirven, bueno, pues no sirven, pero bueno, hay que seguir, mientras haya vida y esperanza, y no voy a dejar que nadie se relaje ni se baje del barco, nadie.
Así están las cosas en cuanto a nuestros equipos en primera división, con el Real Madrid líder, con el Getafe en Champions, con el Atlético en Liga Europa intentando meterse entre los 4 primeros y con el Leganés a 5 de la salvación intentando salvar la categoría. Y en segunda división, ayer tuvimos derbi porque el Alcorcón le ganó 3-4 al Fuenlabrada en un partido absolutamente loco. Ya lo es ver 7 goles en un partido de segunda. Al descanso ganaba el Alcorcón por 1-3. Un Alcorcón que ha sumado 25 puntos fuera de casa, no ha perdido ningún partido fuera de casa, es el mejor equipo de la categoría lejos de su estadio. Lo contó ayer en el partido de la Onda Jaime Fresno. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Qué partido trepidante el que se vio ayer en el Fernando Torres, ¿eh?
Bueno, trepidante y además con un inicio con suspense por ese apagón. Cierto. En el fluido eléctrico del estadio, que demoró el comienzo del partido 22 minutos y a partir de ahí vimos puro frenesí, ¿no? Muy difícil de ver, como bien has apuntado, en segunda división, con 4 goles ya en la primera parte de nítido dominio del Alcorcón y luego esa épica del Fuenlabrada, que se quedó interruptus un poco por ese gol postrero de Óscar Arribas que dio la victoria al Alcorcón.
En el minuto 94 marcó el gol de la victoria a Rivas, el gol que da la victoria al Alcorcón. Este es Fran Fernández, el entrenador de los alfareros, que hablaba de partido loco.
No sé si futbolísticamente ha sido el mejor partido, pero ha habido una intensidad, un ritmo. Creo que los dos equipos hemos ido a por todas desde el inicio y bueno, al final es una categoría muy igualada. Fuenlabrada tiene un equipazo y muy bien trabajado y lógicamente nos lo ha puesto muy difícil. Pero este equipo, bueno, es capaz de lo mejor y de lo peor y sobre todo de lo mejor.
Con 1-3 abajo, con 9 en el campo y el Fuenlabrada todavía consiguió ponerse el 3-3 con las expulsiones de Juanma y de Calle. Jaime.
Sí, fue un momento además pues digno de vivir, ¿no?, en el estadio, porque hubo todos los ingredientes de la épica, con el público puesto en pie, alentando, los jugadores pues haciendo gestos ostensibles a la grada de que se metieron en el partido, y fue un instante de zozobra para el Alcorcón, que no supo muy bien cómo gestionar eso, hasta que decidió intervenir Fran Fernández con dos cambios, intervino también en la tarjeta amarilla que tenía Diegues en la parte de atrás para meter a Alguezábal, y bueno, metió sobre todo a Fran Sandaza arriba, que hizo bastante buen trabajo, pero el Fuenlabrada se había subido a las barbas, sobre todo con ese penalti transformado por Hugo Fraile, e incluso tuvo algunos contragolpes para el 4-3. Un instante tremendo que el Alcorcón supo campear hasta ese gol salvador de Óscar Arribas.
Esto comentaba Mer, el entrenador de los fuenlabreños, sobre las expulsiones, las dos que sufrió su equipo.
No la entendió porque... Bueno, una cosa es que te la anule, porque en el momento que entra en contacto con la mano, pues te tiene que anular el gol, pero de ahí a sacar una amarilla cuando no hay intencionalidad, me parece una burrada. Pero bueno, al final muchas circunstancias que el equipo ha ido superando. Bueno, por 10 segundos seguramente no hemos celebrado un empate y lo hemos dado un valor tremendo.
¿Algún detalle más que quieras apuntar, Jaime?
Bueno, que todo el mundo se preguntaba en el Fuenlabrada el porqué de esa segunda amarilla a Juanma Marrero, que bueno, puede determinar en parte la segunda parte. También acarreó polémica la caída de Calle Quintana en el área, que supone el penalti del 3-3. En definitiva, muy discutido Iglesias Villanueva y esas intervenciones del VAR. El caso es que por H o por B, últimamente al Fuenlabrada le viene ocurriendo un poco de todo, y ese era el lamento que había en la caseta, en la zona mixta, entre los jugadores del cuadro fuenlabreño.
Gracias, Jaime, un abrazo.
Un abrazo, José María.
Así se queda el Alcorcón ahora, séptimo con 41 puntos, a 2 tan solo de la promoción de ascenso, el Elche que tiene 43, el Rayo Vallecano que empató a 1 en Albacete, por cierto, Javier, en un buen partido, ¿no?
Sí, un buen partido del Rayo Vallecano, sobre todo en los primeros 45 minutos, gran gol de Yasin Kasmi, que empató Pedro Sánchez para el conjunto albaceteño en un partido en el que los dos se tenían ganas, y por cierto, un Elche que será el próximo rival de los de Vallecas el domingo a las 12 de la mañana.
El Rayo Vallecano que es noveno ahora con 40 puntos, pero un partido menos, recordemos, el que tiene pendiente frente al Albacete, y el Fuenlabrada décimo con 39 puntos, todos prácticamente pegados. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. De la mano de José María Bonilla. Duro fin de semana para los filiales, Bonilla, ¿eh?
Atlético B y Castilla cayeron derrotados en sus salidas ante el Coruxo y el Pontevedra. Los colchoneros ya perdían en el minuto 5, mientras que a los de Raúl González Blanco les condenaron los últimos minutos del primer periodo, donde encajaron dos goles. Los colchoneros siguen terceros, mientras que el Castilla ocupa el octavo lugar con 37 puntos a 7 del cuarto.
Cayeron los tres primeros clasificados del grupo primero de Segunda División B.
Derrotas del Atlético Baleares 2-0 ante el Sporting B, del Ibiza ante el Inter de Madrid por 2-1 y del Atlético de Madrid B que cayó ante el Coruxo por un contundente 3-0. Sufrida fue la victoria del Inter, que se adelantó por 2-0, pero que padeció para conquistar el triunfo. Moyano fue el autor del segundo gol de los madrileños.
Yo creo que ha sido un partido complicado, es verdad que nos hemos puesto 2-0 pronto, eso nos ha dado muchas alas, pero es verdad que al final ellos tienen un buen equipo, han conseguido marcar pronto en la segunda parte, y yo creo que el árbitro también ha sido decisivo, aunque en el resultado no lo diga, porque a nosotros yo creo que a la mínima nos pitaba falta y a ellos no. Mi expulsión me saca dos amarillas muy seguidas cuando yo creo que no han sido para tanto.
El Rayo Majadahonda cae en el Cerro del Espino y se aleja de las eliminatorias de ascenso.
Y es que a los de Julián Carero les está costando ser contundentes en las dos áreas. Les cuesta marcar y encajan con demasiada facilidad. Los majariegos, con 38 puntos, se alejan del cuarto lugar al que tienen ya a 6. El técnico del Majadahonda es Julián Carero.
No ha querido entrar, pero ya no es una cuestión de hoy. Venimos con unos números goleadores bajos, sabíamos que tenemos que mejorar en las áreas y sobre todo pues no encajar, ¿no? Venimos encajando con cierta facilidad, no somos capaces de ser consistentes, de dejar nuestra portería a cero. Y entonces juntas la debilidad en las áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva, y pasan estas situaciones, ¿no? Por desgracia, pues estamos en esas en las que el fútbol se nos ha dado la vuelta y con muy poco nos hacen gol. Y para hacer nosotros un gol, pues estamos teniendo que necesitar o tener 14 ocasiones de gol, como ha sido el caso hoy.
Empataron San Sebastián de los Reyes y Getafe B, punto que en realidad no le vale a ninguno.
Y es que Sanseros y Getafe se siguen ocupando los dos últimos lugares de la tabla. Los azulones tienen la salvación a 4 puntos, más difícil para los de San Sebastián de los Reyes, que ocupan el último lugar y tienen la salvación a 13, aunque no se dan por vencidos. Habla Alex Galindo.
El equipo está bien, compite, falta actitud no es, el equipo se mata y entrenando pues el equipo quiere, pero cuando estás en una dinámica así parece que, bueno, lo que se ha visto, ¿no? Te tiran una casi dos veces y te meten una y tú pues estás en el área y no llegas. Y pues hay que seguir porque es el camino y ya está, es lo que queda.
En la primera división femenina, increíble el partido que se le escapó al Tacón en los últimos minutos.
Las madrileñas iban ganando por 3-0 a falta de 8 minutos y en un final trepidante el Deportivo volteó el marcador acabando 3-4 con un gol en el minuto 91. El Rayo Vallecano perdió en casa ante el Betis por 0-2, el Madrid cayó en Barcelona por 5-0 y el Atlético Femenino ganó en Alcalá la Real Sociedad por 3-0, el último tanto de Amanda San Pedro.
Ha venido la Real, que es un gran rival, y si en el minuto 3 te pone ya 1-0, pues al final el equipo contrario se lo pone mucho más complicado porque estás en el campo del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid te suele dominar bastante y eso ha sido clave. A partir de ahí te vas al descanso 2-0, también tenemos, entre comillas, la pequeña suerte de que ha tenido que pedir el cambio Naikari y pierden ellas también un poco más de referencia arriba. A partir de ahí matas con el 3-0 y ya relativamente un poquito más fácil para Atlético de Madrid.
Y en baloncesto, situación insólita la de mañana, bueno, insólita hasta hace unas fechas, porque ahora ya viene siendo habitual. Este fin de semana se han suspendido 5 partidos en la Liga Italiana de Fútbol. Mañana el Real Madrid juega frente al Armani Jeans Milán, en Milán, en el norte de Italia, a puerta cerrada en partido de la Euroliga, Javier.
Sí, en uno de los epicentros del coronavirus en el país transalpino, un Real Madrid que tendrá que jugar a puerta cerrada, no entrará ni la prensa, un partido que para Lasso está condicionado por una situación que todos conocen, pero que evidentemente si la Euroliga manda a jugar, pues tendrán que jugar, ya te digo, se llevan a cabo todas esas prevenciones para tener en cuenta que no haya contagio masivo, así que el partido se va a jugar a puerta cerrada y Lasso, hoy antes de que el equipo viaje rumbo a Milán, ha hablado sobre esta situación.
Bueno, yo pienso que está más condicionado porque jugamos contra un muy buen equipo en un campo vacío, que es la primera vez que vamos a jugar así. Yo creo que eso ya condiciona el partido, pero realmente yo lo único que pienso es que tengo enfrente un gran equipo y es lo que más me preocupa, el saber que es un partido de Euroliga contra un equipo que está jugando a entrar en playoff, que a nosotros nos puede acercar a tener la ventaja de campo. Ahora mismo es lo que más tengo en la cabeza.
El Real Madrid que va a poner todas las medidas de seguridad necesarias para, sobre todo, preservar la salud de los jugadores, aunque Pablo Lasso ha tenido a bien incluso bromear con este tema.
No sé si el doctor va a comprarnos mascarillas para mañana, pero bueno, preguntaremos al doctor a ver si nos ha comprado mascarillas. Adidas no tiene, creo, ¿eh? Con lo cual, en principio, Adidas, el tillero ha dicho que no tenemos mascarillas para ir de Adidas. Hugo Bosque, que es el otro patrocinador, tampoco ha facilitado mascarillas, con lo cual en principio me ha llegado un meme de eso que se hace con servilletas de papel y dos gomas. Pues igual hacemos a última hora alguna de estas.
Ya has visto que Pablo Lasso tiene...
Le quita hierro
al asunto, al igual que Facundo Campazo, que obviamente ha hablado sobre la preocupación del asunto, pero que tampoco va a ser en lo que más se van a fijar en el día de mañana.
Confiamos en lo que... En el que la Euroliga habilitó para jugar este partido. Vamos a viajar, no sabemos si nos van a dar algunas condiciones para viajar con barbijo o demás, pero por el momento nada. Y nosotros dejamos todo en manos de la Euroliga, ¿no? Al fin y al cabo van a pensar en el jugador primero, en la salud del jugador o de las personas que están vinculadas al partido de baloncesto, así que obviamente uno piensa en la familia más que nada, pero bueno, si se juega, se juega y vamos a ir a ellos.
Ayer se pronunció Edi Tavares en las redes sociales diciendo que cree que la prioridad ahora no es el partido, sino su salud y la de los familiares, y por un partido que no pueden jugarse el resto de los que quedan.
Un Real Madrid con muchas bajas que viaja con 11 jugadores.
Sí, sí, sí. 5 lesionados, Randall, Jules y Jordan Mickey, esos tres conocidos. Un Jordan Mickey que podría volver a finales de semana. Ya viene el partido del jueves frente al Asbel o el domingo frente a Zaragoza. Coser, que se queda en Madrid por precaución, por molestias. Y Gaby Deck, que se hizo daño en el codo y tendrá que estar parado.
En la Liga el Real Madrid ganó al Unicaja Málaga y derrotas de Estudiantes y Fuenlabrada.
Sí, 88-92. Buen primer cuarto del Real Madrid sujetado por J.C. Carroll. Apretó el Carpena en el segundo cuarto. El Madrid volvió a aparecer en la segunda parte. Buen trabajo en la zona y en el último periodo ellos murieron agarrados a Basinski, a Brizuela y a Josh Adams, que llegaron a empatar el partido 88, aunque 4 tiros libres de Facundo Campazo dejaron el resultado en 88-92. Derrota de Estudiantes, 97-87. Llegaron a estar 18 abajo, pero los de Javier Zamora se pusieron a 4, finalmente con esa diferencia de 10 puntos. Y también derrota de Fuenlabrada en un partido trepidante con 2 prórrogas, 92-98 frente a Baskonia.
El último minuto y medio de este partido de la una para el motor. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estás?
La semana que viene, teóricamente, empieza el Mundial. Bueno, teóricamente no, empieza en Qatar el próximo fin de semana, pero no hay carrera de MotoGP y a la siguiente cita, la del 22 de marzo en Tailandia, se ha suspendido completamente.
Efectivamente, se confirmaba ayer la suspensión del Gran Premio de Qatar, motivado por el coronavirus. Debería arrancar ahí el Mundial de MotoGP y lo hará solo las categorías de Moto2 y Moto3 el próximo fin de semana, porque durante la semana anterior estuvieron allí disputando los tres, por tanto no había ningún problema motivado por el coronavirus respecto a esta situación. Y confirmado esta misma mañana, Tailandia no se disputará el Gran Premio. Aquí en este caso no se cancela, sino que se suspende y se buscará una fecha de manera ya oficial para disputarla a lo largo de lo que queda de temporada.
¿Cuál es la tercera cita del calendario?
Pues el arranque del Mundial sería en Austin, si no pasa nada, día 5 de abril. Si en Austin se cancela o se suspende, tendríamos que irnos hasta el 19 de abril en Argentina. No pinta nada bien, por lo menos en la Fórmula 1 han comunicado que en principio el Gran Premio de Australia se disputaría el próximo día 15. Está afectando mucho en todas las competiciones en este arranque de campeonatos y del Mundial, especialmente en MotoGP y Fórmula 1.
Y todo va a depender de la evolución del coronavirus. Únicamente al equipo de Márquez no le viene mal porque ni él está bien recuperado ni la moto marchaba muy bien, ¿no?
Efectivamente, nada más le viene a Marc Márquez, que sobre todo en lo físico debe de recuperarse de su hombro derecho, le va a venir muy bien estas semanas de descanso y también a la Honda, buscando soluciones, porque en pretemporada los grandes favoritos, por lo menos para esta carrera en Qatar, eran Suzuki y Yamaha.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Pues hasta aquí el partido de la una, os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano, más deporte esta noche a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo en el partido de las 9. Nosotros volvemos mañana a la 1:03, como cada día de lunes a viernes, en el partido de la una aquí en Onda Madrid. Gracias a todos, hasta mañana.